Vamos a ir a Éxodo, el capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante en esta mañana. Yo espero que se quede conmigo en esta transmisión. Amén, hasta el final. Gloria a Dios. Vamos a estar orando esta mañana. También pueden mandar su nombre ahí. Mis hermanos están listos para copiar los nombres. Vamos a orar por los que tienen alguna necesidad en sus vidas esta mañana. Pero quiero aumentar su fe esta mañana. Amén. Por eso quiero que se quede conmigo en la palabra. Porque quiero que aumente su fe. Dice Éxodo 14, versículo 1 en adelante. Aleluya. Éxodo 14, 1 en adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Peairot, enfrente, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Oiga esto, iglesia, y se le glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Peairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aleluya, aleluya. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este capítulo 14 de Éxodo, encontramos uno de los milagros más grandes del Señor para con el pueblo de Israel. Vemos acá que la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón en Egipto había comenzado. Habían iniciado su éxodo o su salida de Egipto. Todos el pueblo saben bien que no han sido librados del yugo de Faraón para quedar a mitad del camino, sino que ellos tienen un lugar hacia donde llegar. Tienen una tierra que poseer y habitar también. El pueblo va feliz. Ah, el pueblo va contento. El pueblo va cantando ese canto que entonábamos hace poco. Echó, amén, a la mar los carros del faraón. El pueblo va contento. El pueblo va feliz. marchando hacia la tierra prometida. Moisés, el libertador, sabe bien que no van solos en este peregrinaje, que el Señor les ha prometido ser su escudo y su protección en todo tiempo y en todo momento. El pueblo de Israel quizás creía haber visto ya las más asombrosas maravillas del poder de Dios, pero creo que ni el mismo Moisés era capaz de imaginar que cosas mayores Dios tenía preparado para ellos. Ni Moisés creo que imaginaba que el Señor tenía cosas mucho más grandes para el pueblo de Israel, que Dios le mostraría con su poder que realmente Él es el Todopoderoso. Pero el camino trazado por el Señor, el camino que los conduciría o los introduciría a la tierra prometida, ese camino no estaba alfombrado con pétalos de rosas. Ponga atención en esto, amada iglesia, porque de repente detrás del pueblo aparecieron los egipcios con Faraón para ir a detener el avance del pueblo de Israel. Aparece nuevamente el enemigo para querer atraparlos, encadenarlos, aprisionarlos y llevarlos nuevamente a la esclavitud. Aleluya. Moisés, cuando ve esto, corre hacia un rincón y ahí le clama a Dios angustiado. Ahí le clama a Dios preocupado por la situación que él estaba viendo. Quiero preguntarte esta mañana, amada iglesia, ¿qué hacemos nosotros cuando las dificultades aparecen en nuestro camino? ¿Qué hacemos nosotros cuando en nuestro caminar espiritual aparecen los problemas, aparecen las enfermedades, aparecen las crisis que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ir, que no nos dejan ser libres completamente, ni nos dejan llegar hacia el lugar a donde Dios quiere que nosotros vayamos? ¿Qué hacemos nosotros, amada iglesia? Quiero decirte que Dios no anda con contemplaciones. Cuando Moisés corre a buscar la presencia del Señor y a buscar auxilio, el Señor le dice: oye, Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Aleluya. Di a los hijos de Israel que avancen. Di a los hijos de Israel que no se detengan, que continúen, que sigan, porque esto no es el plan mío. Yo tengo cosas grandes para ustedes, pero tienen que superar los obstáculos, tienen que superar las crisis, tienen que superar los problemas, porque yo tengo cosas mayores para ustedes. Aleluya, iglesia. Dios tiene cosas grandes para nosotros. No podemos detenernos, no podemos quedarnos quietos. Aleluya, sí, estamos en el desierto en este momento, estamos en el valle de sombra y de muerte, sí. Hay obstáculos que nos están deteniendo, sí, pero no podemos quedarnos quietos. El Señor dice que avancemos, el Señor dice que continuemos, el Señor dice que sigamos, porque Él va a mostrar su gloria y su poder más adelante. Amada iglesia, no podemos mirar las circunstancias como algo insuperable. No podemos mirar los obstáculos como algo insuperable. No podemos mirar las crisis como algo insuperable. No podemos ver los problemas o las enfermedades como cosas invencibles. No. Porque es nuestra fe y no las circunstancias las que tienen que tener la iniciativa y también la victoria. El enemigo no quiere que tú avances. El enemigo te quiere tener estancado. El enemigo te quiere tener atemorizado. El enemigo te quiere tener aprisionado. El enemigo te quiere tener afligido. Y Él muchas veces viene con lo del pasado para querer aprisionarte, para querer amarrarte, para querer volver a la esclavitud que tú tenías antes. Pero esta mañana yo te tengo buenas noticias. Jesús en la cruz del Calvario, Él nos hizo libres. Él rompió toda esclavitud, toda cadena, toda opresión del enemigo. Y Él nos ha hecho libres. 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 Pero el enemigo quiere venir otra vez para ponerte la enfermedad. Pero el enemigo quiere venir otra vez para ponerte la tentación, la dificultad, los problemas. ¿Para qué? Para que tú te sientas así como el pueblo de Israel, encerrado, sin salida. Para no hay para dónde ir. Aleluya. Pero el Señor esta mañana nos habla y nos dice: a pesar de todo lo que estén viviendo, a pesar de todo lo que estén pasando, marchen, avancen, no se detengan, continúen, porque ustedes no están solos. Yo estoy con vosotros y yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el Señor esta mañana a la iglesia de su nombre. Aleluya. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué el Señor ordena avanzar? ¿Por qué el Señor nos ordena avanzar? Porque Él desea mostrarnos su poder, amada iglesia. Él desea mostrarnos su poder. Si usted leyó conmigo la palabra, usted se da cuenta que la orden del Señor de que caminen, de que avancen, de que sigan, la orden del Señor es antes de que el mar se aquiete y ante ellos se abra un camino. Si usted nota, ellos están frente al mar rojo. No hay puentes para atravesarlos. Y ellos piensan: ¿y para dónde vamos a caminar? ¿Para dónde vamos a avanzar? ¿Por qué? Porque se sienten encerrados en un callejón sin salida. Atrás viene Faraón y todo ese ejército con su furia. Adelante está el Mar Rojo. A los lados solamente está el desierto y los animales feroces. No hay salida. Y todos sienten que van a morir. Todos sienten que van a fallecer. Y comienzan a quejarse. Oiga esto. Comienzan a pelear con Moisés. Y comienzan a renegar en contra de Dios. Amada iglesia, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en situaciones iguales que el pueblo de Israel? ¿Qué haces tú cuando estás en situaciones iguales que el pueblo de Israel? Aleluya. Estás atrapado. Estás sin salida. No ves el camino. No ves la luz al final del túnel. No hay nada. Israel, el pueblo, se siente así. Adelante está el Mar Rojo. Atrás Faraón y su ejército. A los lados solamente desierto. ¿Y para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en situaciones iguales? ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Comenzamos a quejarnos? ¿Amén? ¿Comenzamos a renegar? ¿Comenzamos a pelearnos con Dios? ¿Amén? Y decirle: Señor, ¿y por qué me tienes así? ¿Por qué nos tienes así? Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, pero ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Por qué me tienes postrado en cama? ¿Por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué me ha salido esta situación? ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros, amada iglesia? ¿Comenzamos a quejarnos, a renegar, a pelear con Dios como el pueblo de Israel? ¿O continuamos adelante en medio de las dificultades? ¿O seguimos adelante en medio de cualquier situación? ¿Qué hacemos nosotros, amada iglesia? Quiero decirte que en esta situación que encontramos acá, Dios pudo haber actuado de muchas formas para salvar a su pueblo. Sí, amada iglesia, Dios pudo haber actuado de muchas formas para salvar a Israel. Pero ¿por qué no lo hizo? Pregúntate, ¿por qué no lo hizo? Él pudo haber detenido a Faraón y al ejército. Él pudo haber trastornado las ruedas de los carros de Faraón. Él pudo haber matado los caballos. Bueno, cuántas cosas el Señor pudo haber hecho. Pero ¿por qué no lo hizo, amada iglesia? Porque precisamente en las horas de mayor angustia, en las horas de mayor aflicción, y cuando más perdido parece todo, cuando no hay salida, cuando nos dicen es imposible, cuando nos dicen es difícil, cuando te dicen no puedo, es cuando Dios hace sus mayores milagros y maravillas para sus hijos. Aleluya. Porque esa es su especialidad, los imposibles. Ahí es donde Dios actúa, en los imposibles. Es allí donde Él se glorifica. Es allí donde Él nos muestra su poder. Por eso quiero decirte, hermano, hermana, que el Señor Jesús espera de cada uno de nosotros que sepamos descubrir en las dificultades, en los problemas, en las crisis, en las enfermedades, Él espera descubrir en ello la ocasión para que el milagro que tú estás pidiendo, para el milagro que tú quieres ver, se haga en tu vida. Para que nadie le dé la gloria al hombre, sino que la gloria solamente sea para nuestro Señor Jesús. Cada problema, cada enfermedad, cada crisis, cada situación difícil que viene a nuestra vida, quiero decirte que es un milagro que el Señor Jesús quiere hacer en nosotros. Esto cuesta entenderlo. Esto cuesta comprenderlo. Pero si tú que me estás viendo esta mañana ya has vivido una experiencia con el Señor, si tú que me estás viendo esta mañana ya has tenido un milagro de parte de Dios, una respuesta de parte de Él, tú sabes de lo que estoy hablando esta mañana, amada iglesia. Tú sabes de lo que estoy hablando esta mañana. Recuerda hace muchos años atrás, cuando el médico te dijo es imposible, cuando el médico te dijo usted está desahuciado, cuando el médico te dijo usted no tiene cura. Aleluya. El hombre te dijo es imposible, pero a pesar de eso tú le seguiste creyendo al Señor. A pesar de eso tú seguiste con tu fe puesta en el Señor Jesús y le seguiste creyendo a Él, que Él es el Dios de los imposibles, que Él es el Dios de los milagros, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él lo que hizo con Israel lo puede hacer con nosotros ahora. Es allí donde tú vistes la gloria de Dios. Es allí donde tú vistes el poder de Dios. Es allí donde tú vistes el milagro de Dios en tu vida. Porque esa situación no vino a tu vida para destruirte o para acabarte. Vino para que tú te convirtieras en un testimonio vivo del poder del Señor Jesús. En un milagro vivo del poder del Señor Jesús. Y cuando el hombre dice no puedo, el Señor dice sí puedo. Y cuando el hombre dice es imposible, el Señor dice para mí no hay nada imposible. Aleluya, iglesia. El Señor espera que nosotros en cada situación que vivamos veamos el milagro que también Él tiene preparado para nosotros. No dudemos en creer, amada iglesia. No dudemos en creer que todo lo que en nuestro camino parece difícil pudiera haber sido puesto por Dios. Amén. Quiero decirte algo esta mañana. Mira, todas las cosas que vienen a tu vida no son accidentes, no son descuidos de Dios. Antes que te pasen las cosas, el Señor ya las sabe. Antes de que sucedan las cosas, el Señor ya las conoce. ¿Usted cree, amada iglesia, que al Señor le agarró de imprevisto el virus, esta crisis, esta pandemia que tenemos ahora? A nosotros sí, porque nadie se imaginaba, nadie creyó, nadie nos dijo de lo que iba a pasar en este año. Pero el Señor ya lo sabía, ya estaba en sus planes y en sus propósitos también. Y lo vuelvo a repetir esta mañana, esto el Señor lo ha permitido. ¿Sabes para qué, iglesia? Para probar y para purificar a la iglesia del Señor Jesús. Amén. Leí algo por ahí que me gustó y decía: el virus no ha matado a la iglesia. El virus reveló las iglesias que estaban muertas nada más. Ay, qué duro. El virus no ha matado cristianos. El virus reveló a los cristianos que ya estaban muertos espiritualmente. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa es por un propósito de Dios. Y esta crisis, amada iglesia, es el colador para muchos de nosotros. Yo te digo, cuando hablamos del templo, no van a venir los mismos. Cuando abramos el templo, no van a regresar los mismos. Muchos van a quedar allá en el desierto. Muchos van a quedar sepultados en el desierto. Así como le pasó al pueblo de Israel. Usted sabe que no toda esta generación entró a la tierra prometida. Esta generación murió en el desierto, quedó sepultada en el desierto por su rebeldía, por su pecado, por su oposición, por estar renegando en contra de Moisés, del pastor y de Dios. Ahí quedaron sepultados en el desierto, porque el desierto era para probar a Israel. El desierto era para probar lo que había en sus corazones. El desierto era para probar si eran fieles al Señor. El desierto era para probar a Israel. Y las pruebas son para eso, amada iglesia, para probarnos. Por eso repito, esta crisis que estamos viviendo nos está probando y está revelando lo que de verdad son. Aleluya. Como el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has desechado. Esto está ocurriendo ahora, amada iglesia. El Señor está probando a los que de verdad dicen que son y son de verdad, pero hay otros que dicen que son y no son nada. Pero el Señor quiere que en esto que estamos pasando, Él quiere que no dudemos en creer que aún esto que está viviendo, que estamos viviendo, el Señor lo ha permitido. ¿Para qué? Ya dije, para probarnos, para que nuestra fe actúe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se desarrolle y para mostrarnos que Él es el Todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Segundo, Dios ordena avanzar porque la fe nuestra tiene que ser mayor que el temor. Mira, la fe del pueblo, incluso la de Moisés, se apagó ante la dificultad que estaban viviendo. Escucha esto, madre iglesia. Claro, iban felices, cantando, libres, somos libres. ¿Cuánto iban entonando alabanzas, cantando porque iban para la tierra prometida? Pero cuando llegó la prueba, ¿qué pasó, iglesia? Cuando llegó la prueba, dice la palabra que comenzaron a temer, a tener miedo. Temor invadió sus vidas. La fe se apagó. ya no habían alabanzas, habían lamentaciones, reniegos y quejas. Pero ¿qué podía hacer Moisés, amada iglesia? ¿Qué podía hacer el pobre hombre Moisés? Aleluya. Nada más que orar. Aleluya. Y él, hermano, en la angustia, en la aflicción de que el pueblo estaba molesto, enojado y hasta lo querían matar, Moisés sale corriendo y se va a un rincón y comienza a orarle al Señor. Pero el Señor lo amonesta, le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? En otras palabras, ¿por qué estás orando? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén, sin rodeo, sin tanta cosa. El Señor le dice: este no es momento de estar orando, este es momento de actuar, este es momento de poner en acción la fe. Ay, 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 iglesia. Muchas veces nosotros, óigame bien esto, ya no necesitamos estar orando, necesitamos estar actuando. Ya no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, amada iglesia. Es tiempo de activar nuestra fe, es tiempo de creerle al Señor. Si ya oraste, ya no estés orando más. Ahora actúa en fe y haz lo que el Señor te está ordenando hacer. Eso es fe. Y la fe es activa cuando tú des el paso de fe. Amén. Cuando tú des el paso de fe, aunque tú no veas nada, escúchame esto, aunque tú no veas nada, pero si tú das el paso de fe, vas a ver la gloria de Dios. Cuando Moisés le dijo al pueblo: caminen, y me imagino que Moisés iba delante de ellos, amén. Y cuando Moisés puso su pie en el mar, aleluya, se abrió el camino, gloria a Dios, amada iglesia. Cuando Moisés puso su pie sobre el mar, ¿qué pasó? El mar se dividió en dos. No habían caminos, no habían puentes, no había nada. Pero cuando Moisés actuó en fe, aleluya, el mar se abrió. Ahora, por eso digo, es el ahora de que tú des el paso de fe, amada iglesia. Aunque no veas nada, aunque no haya camino, aunque no hayan puentes, actúa en fe y el mar se va a abrir, el camino se va a mostrar y el Señor te va a mostrar su gloria y su poder y vas a pasar al otro lado. Es hora de actuar. Aleluya. Por eso el Señor espera de nosotros, la iglesia de su nombre, que sepamos ver en todo problema la ocasión para que nuestra fe supere el temor. La fe, nuestra fe, supere el temor. Mira, iglesia, la fe y el temor no pueden estar juntos. Donde hay fe, no hay temor. Pero donde el temor domina, la fe no puede obrar. Por eso siempre te he dicho: despójate de todo espíritu de temor, despójate de todo espíritu de duda, despójate de todo espíritu de incredulidad en tu corazón. Échalo fuera, échalo fuera, échalo fuera en el nombre de Jesús. Porque el espíritu de duda, el espíritu de temor, el espíritu de incredulidad no deja a obrar a Dios en tu vida. El espíritu de duda, el espíritu de temor, el espíritu de incredulidad que muchas veces el enemigo pone en nosotros no deja actuar al poder de Dios. Por eso yo te digo, cuando tú ores, escúchame, no lo hagas dudando, no lo hagas con temor ni incredulidad. Ora al Señor con fe, creyendo que Él lo puede hacer todo. Y cuando tú actúes en fe, es cuando Dios se va a glorificar en tu vida. Aleluya. Años después, cuando el pueblo de Israel estaba a las puertas de Canaán, estaban listos para entrar a la tierra prometida, Moisés envió a 12 hombres a reconocer la tierra. Oiga esto, madre iglesia. De aquellos 12 encargados de esa misión, dice la palabra que 10 de ellos eran faltos de fe, eran temerosos. Amén. Y trajeron malas noticias al pueblo. Y le decían: ay, miren, esa tierra es bien bonita. Esa tierra tiene buenos frutos. Ah, esa tierra es preciosa. Pero ¿saben qué? Ahí hay gigantes. Y esos gigantes son gigantes. Tanto que nosotros parecemos langostas a la par de ellos. Aleluya. La tierra es buena, pero está habitada. Hay enemigos. Nosotros no vamos a poder entrar. Nosotros no vamos a poder entrar. Es difícil. Hay espíritu de duda, espíritu de temor, espíritu de incredulidad. Fuera en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra que los otros dos varones que fueron con ellos, ay, Josué y Caleb, ay, eran hombres de fe. Y cierto, es cierto, ellos miraron los mismos problemas que los otros. Ellos miraron los mismos gigantes que los otros. Pero ¿saben qué? Ellos llegaron y dijeron al pueblo: oigan, pueblo, subamos, tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos solos. El gigante de gigantes va con nosotros. El Señor de los ejércitos va con nosotros, y Él nos va a dar la victoria. Así que tomemos la tierra. Aleluya. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Espíritu de temor o espíritu de fe? Porque lo que hay en tu vida es lo que va a marcar la diferencia en ti. Ni Caleb ni Josué negaron que habían gigantes, que habían dificultades ahí. Pero la fe de ellos los hizo ver lo que los temerosos no pudieron ver: la victoria al alcance de los que creen en el nombre del Señor Jesús. Los que han hecho algo y están haciendo son los que han decidido caminar por fe. Escúchame esto, iglesia. Los que están haciendo algo y los que han hecho algo son los que han decidido caminar por fe, creyéndole al Señor en medio de cualquier circunstancia, no poniendo la mirada alrededor, no poniendo la mirada en las circunstancias, sino en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Tercero, Dios ordena avanzar porque Él va al frente. Él va al frente. Así se lo prometió a Moisés cuando todavía estaba en el desierto apacentando ovejas antes de ir a Egipto. El Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Aleluya. Mi presencia irá contigo. Tú no irás solo. Mi presencia irá contigo. Aleluya. Iglesia, tenemos que darnos cuenta de esta gran verdad. El Señor nunca nos hace caminar por caminos difíciles sin que su presencia nos acompañe. Hoy más que nunca en este tiempo hemos visto la presencia de Dios con nosotros. Hoy en este valle de lágrimas, en este valle de sombra y de muerte que hemos pasado, estos 6 meses que hemos vivido, aleluya, por la gracia y la misericordia del Señor, hemos visto que la presencia del Señor realmente ha estado con nosotros, está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Aleluya. Por eso David dijo en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En este valle de sombra y de muerte que hemos pasado, iglesia, en este valle de sombra y de muerte que hemos vivido en estos días, hemos visto la protección de Dios. Hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto la mano de Dios obrando, supliendo, ayudándonos en todo tiempo y en todo momento, y confirmándonos que la iglesia del nombre de Jesús no está sola. Que la iglesia del nombre de Jesús no va sola. Que la iglesia del nombre de Jesús, aleluya, esta es la iglesia que marcha victoriosa. 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 porque adelante de nosotros, aleluya, va el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adelante de nosotros va el Todopoderoso, el Señor de los Ejércitos. Aleluya. Tenemos que saber y estar seguros que Él siempre está con nosotros. Él nos lo prometió allá en Mateo 28:20, cuando Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo, iglesia? Todos los días. No solo los días buenos, no solo los días fáciles. No, Él dijo: estoy con vosotros todos los días. Y usted sabe que todos los días son todos los días: días soleados, días grises, días lluviosos. El Señor está con nosotros, y porque Él va al frente nuestro, podemos declarar nuestra victoria en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Porque Él va con nosotros, podemos decir: somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Porque Él va con nosotros, podemos decir: mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Aleluya. El Señor siempre ha ido delante de nosotros, abriéndonos camino. Aleluya. Él siempre ha ido adelante de nosotros, abriéndonos. No es por nosotros, amada iglesia, no. No es por tus fuerzas, no es por tus capacidades, no es por tu astucia que has llegado hasta aquí. No es porque te has cuidado, no es porque has andado con mascarilla o con gel, no es porque has andado con careta. No, 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 ha sido porque la presencia del Señor, oh, aleluya, ha sido porque la presencia de Dios te ha protegido, te ha guardado de todo. Porque no me van a dejar mentir que muchos de ustedes han andado ahí en el mercado. ¿Ah? Aleluya. Han andado en el supermercado también. Han andado en la calle. Algunos se atreven hasta a sin mascarilla. ¿Pero qué? No ha sido eso. Ha sido la presencia del Señor, que dice: el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Así que, iglesia, Dios va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Si esta iglesia ha llegado hasta aquí, si esta iglesia ha llegado hasta el mes de septiembre, si tú y tu familia han llegado hasta el mes de septiembre, es porque Dios va delante de nosotros, es porque Dios va delante de su pueblo, es porque Dios va delante de su iglesia. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Iglesia, no dudemos de su presencia. Por eso avancemos, avancemos, caminemos, sigamos, continuemos, porque Él va adelante. Cuarta y última: Dios ordena avanzar. Escuche esto: porque tiene un plan glorioso para ti y para mí. Dios ordena avanzar porque tiene un plan glorioso para ti y para mí. El Señor tenía un plan para Moisés y para su pueblo al sacarlo de Egipto. Escúchame, es que mira, Dios tiene todo en control ya, hermano. Es que mira, vuelvo a repetírtelo: al Señor no lo agarran de improviso las cosas. Amén, como a nosotros, ¿verdad? Ay, ay, ¿y ahora qué hago? Amén. Ay, ¿y ahora cómo le hago? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Dios no es así, amada iglesia. El Señor ya tiene un plan. Todo, todo, todo ya está trazado por el dedo de Dios. Sí, ya todo, todo tiene un plan en la mente de Dios, en los designios de Dios, en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Todo tiene un plan. El Señor lo tenía para Moisés y para su pueblo. Fíjate cómo es la cosa. Amén. Al sacarlos de Egipto, Él no pensaba dejarlos abandonados en el camino o tirados en el desierto. No, muchas iban a ser las dificultades, muchas iban a ser las oposiciones, pero la mano de Dios se había extendido para sacarlo de todas ellas. Aleluya. Dios nunca desampara ni olvida sus propósitos para con nosotros. Aleluya. Hermano, hermana que me estás viendo allá al otro lado, quiero decirte, Dios nunca nos desampara ni olvida sus propósitos para contigo. El Señor tiene algo grande para tu vida, hermano, hermana que me estás viendo esta mañana. El Señor tiene algo grande para tu vida. El Señor tiene algo grande para tu vida. Y si te ha dejado vivo, y si estás vivo, y si pasas esta prueba, el Señor tiene algo grande para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu casa. El Señor tiene algo grande. Vemos a Moisés frente al Mar Rojo, diciéndole el Señor: Moisés, ¿qué pasa pues? Divide el mar, Moisés. Levanta tu vara y divide el mar, Moisés. Aleluya. Moisés tenía su vara, que era la vara de Moisés. Me gusta esto, Fis Iglesia, porque cuando él toma esa vara, dice la Biblia, era la vara de Moisés. Pero cuando Dios empieza a hacer milagros, ahora dice la vara de Dios. Aleluya, aleluya. Qué bueno, iglesia. Ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Así es en tu vida, amado hermano. Ya no eres tú, es el Señor en ti. Ya no eres tú, es el Señor en ti. Y con lo que tengas, el Señor quiere usar tu vida. Con lo que tengas, el Señor quiere usar tu vida. Y el Señor le dijo: Moisés, levanta la vara. Aleluya. Y divide el mar. Fíjense que Moisés ya había hecho milagros con esa vara allá en Egipto. Amén. Pero sería lo mismo frente al Mar Rojo. Amén. Aleluya. Sería lo mismo frente a un problema de mucho más magnitud. ¿Y por qué no, pues? ¿Por qué no? Amén. El Señor puede hacer cosas mayores de las que ha hecho en otro tiempo. ¿Cuánto lo creen? El Señor puede hacer cosas mayores de las que ha hecho en otro tiempo. Yo lo creo, amada iglesia. Yo lo creo, que el Señor puede hacer cosas mucho más grandes de las que ha hecho hasta este momento. El Señor nos ha rescatado de la esclavitud del mundo. Nos ha rescatado de la esclavitud, hermanos, del enemigo. Aleluya. Nos ha rescatado de las cadenas de opresión del enemigo. Y Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Al decirle el Señor a Moisés: levanta tu vara. Escucha esto. Al decirle el Señor a Moisés: levanta tu vara. Nos hace ver que Moisés no había olvidado la vara. Amén. Ahí la llevaba. Ahí llevaba la vara, pero la llevaba caída quizás. Amén. O escondida quizás, va. Porque haber dicho: bueno, ¿y qué voy a hacer pues? Amén. Ante el Mar Rojo, ¿qué voy a hacer hasta este gran problemón con esta vara? Aleluya, amada iglesia. No, repito, amada iglesia, con esa vara había hecho milagros, había inspirado confianza, y con esa misma vara Dios espera ahora que realice nuevos milagros. ¿Cuántos hemos recibido un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos hemos visto su mano de poder obrar en nuestras situaciones? Escúchame esto, hermano. Yo sé que muchos de ustedes que están ahí al otro lado han visto la mano del Señor obrar a su favor. Han visto milagros del Señor. Han visto sanidades. Han visto provisiones. Han visto, hermano, cosas grandes de parte del Señor. Pero a veces caemos en el error, fíjate, de creer que ya no podemos esperar cosas grandes y poderosas de Dios hoy. Ah, no, es que eso fue en el pasado. Es que Dios hacía cosas grandes allá en el tiempo antiguo. No, es que Dios hacía cosas grandes con la iglesia antigua. No, no, no. Cuando su palabra me dice a mí en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso esta mañana puedo decirte, amada iglesia, el tiempo de los milagros no ha pasado. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Su poder no ha cambiado. Su poder tampoco ha menguado. Si algo precisamente más intenta Satanás contra nosotros hoy en día, es hacernos creer que el tiempo de los milagros ya ha pasado. Ah, que eso fue para aquellos, pero no para nosotros. No, amada iglesia, Jesús sigue obrando ahora. Jesús sigue obrando ahora. Jesús sigue haciendo milagros ahora. Jesús sigue obrando ahora. Él sigue manifestando su poder. Y los que le creen son los que ven su gloria y el poder de Dios en su vida. Lo repito una vez más. Los que creen, los que le creen son los que ven su gloria y el poder de Dios en su vida. Aleluya. Hoy yo no sé, hermano, hermana, que me estás viendo esta mañana, cómo está tu fe todavía. Yo no sé cómo está tu fe, hermano, todavía. En muchos ya la fe los abandonó. En muchos ya la fe los dejó. En muchos, hermano, la fe ha menguado. Pero yo no sé cómo está tu fe esta mañana. Pero quiero decirte algo. Es momento de que esa fe se levante. Es momento de que esa fe se levante. Es momento de que te levantes en fe en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y que actives tu fe. Aleluya. Si el enemigo te había hecho creer que ya estás perdido. Si el enemigo te había hecho creer que ya no se puede. Si el enemigo te había hecho creer que es imposible. Esta mañana el Señor te dice: vamos, levanta tu fe. Así como el Señor dijo: levanta tu vara, Moisés, y divide el mar. Ahora el Señor te dice a ti: levanta tu fe. Vamos, levanta tu fe. Levanta tu fe, activa tu fe. Y por fe vas a alcanzar tu milagro. Por fe vas a alcanzar tu milagro. Por la fe esta mañana, ¿y dónde está? Toque al Señor Jesús hoy. Él está ahí con usted. Su Espíritu Santo está ahí con usted ahora. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios esta mañana ahí. Hoy yo siento la presencia del Señor aquí con nosotros. Así como también yo sé que la presencia de Dios está ahí en tu casa. Yo sé que la presencia del Espíritu Santo de Dios está ahí en tu vida ahora. Allá a tu lado, tócalo, tócalo, tócalo esta mañana. Ah, con tu fe, tócalo. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Levanto mi fe. Levanto mi fe. Levanto mi fe. Sigo creyendo. Sigo creyendo, Señor. Sigo creyendo. Aleluya. Sigo creyendo, Señor. Aunque los demás ya no crean. Aunque los demás ya no crean. A pesar de lo que me han dicho. A pesar de lo que me han pronosticado. A pesar de lo que el enemigo dice. A pesar de lo que la realidad dice. Aleluya. Pero nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Aleluya. Y aunque la realidad me diga es imposible, yo todavía le sigo creyendo al Señor Jesús. Y aunque el hombre me diga que es imposible, yo todavía le sigo creyendo al Señor Jesús. Aleluya. Aunque el entorno me diga que es imposible, aunque la esperanza humana me diga es imposible, mi esperanza en el Señor me dice: sigue esperando y confiando en tu Dios. Dice la palabra que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la esperanza del hombre en Abraham? Ey, tú no puedes tener hijos. Yo está viejito. Tu esposa es estéril. ¿Y qué pues, hombre? Yo, vos estás alucinando. Vos quizás soñaste. Vos quizás oíste que te dijeron. Pero Abraham dijo: no, no, no. A mí el Señor me lo dijo. A mí el Señor me lo prometió. A mí me dijo: tú vas a ser padre de muchedumbres. Tú vas a tener un hijo. Aleluya. Él creyó esperanza contra esperanza. El hombre, el médico le decía: no, es imposible. Pero el Señor le decía: para mí no hay nada imposible. Y Abraham se sostuvo como viendo al invisible, esperando en la promesa del Señor, esperando en la palabra del Señor. Y al tiempo de Dios, Abraham vio la gloria y el poder de Dios. Abraham vio la promesa hecha realidad en su vida. Isaac, ahí estaba en los brazos de Sara y de Abraham. Aleluya. Hay alguien esta mañana que le quiera creer al Señor ahí donde está. Hay alguien esta mañana que le quiera creer al Señor ahí donde está. Yo no digo que niegue la realidad. Escúchame esto, ponga atención por favor. Yo no te digo que niegue la realidad. Si el médico te dijo que estás desahuciado para el médico. Aleluya. Pero ¿sabes qué? El hombre no tiene la última palabra en nosotros. Amén. El hombre no tiene, porque el hombre es mortal. El hombre es humano igual que nosotros. El hombre se equivoca. El hombre falla también. La ciencia falla también. La ciencia se equivoca también. ¿Por qué? Porque todo es creado por el hombre, todo hecho por el hombre. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Ah, dale gracias al Señor esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque en ti y en mí la última palabra no la tiene el hombre. La última palabra no la tiene la ciencia. La última la palabra no la tienen los vecinos. La última palabra la tiene el Señor Jesús. La última palabra la tiene el Señor Jesús. Aleluya. Y aunque el hombre diga no, pero el Señor dice sí, es sí. Hay un límite que el hombre no puede pasar. Y eso se llama imposible. Es una frontera. Escucha mi iglesia, ¿dónde estás? Mira, hay un límite. Hay un límite. Amén. Hay un límite. Este es el límite de lo natural. Y este es el límite de lo sobrenatural. Amén. Este es el límite de lo natural. Pero este es el límite de lo sobrenatural. Esta es la barrera. Amén. Esta es la barrera. Nosotros estamos en lo natural. Nosotros estamos en lo natural. El médico, la ciencia, la medicina, el abogado, el juez, el presidente, el papa, el que quieras tú, pues. Amén. Estamos en lo natural. Ah, estamos en lo posible. Estamos en lo posible, en lo natural. Pero acá es el límite a donde el hombre llega, hasta aquí. Aleluya, hasta aquí. Porque hasta aquí es posible para él. Porque hasta aquí él puede. Aleluya. Pero cuando tú actúas en fe, escúchame hermano, hermana que estás allí, cuando tú actúas en fe es cuando das el paso a lo sobrenatural. Aleluya. Es cuando das el paso a lo sobrenatural. Cuando tú le crees al Señor, das el paso a lo sobrenatural. Aleluya. A donde el hombre dice no puedo, al hombre dice es imposible, el Señor dice para mí no hay nada imposible. Oh, aleluya. Aleluya. Da el paso de fe esta mañana. Da el paso de fe. Atrévete a creerle al Señor. Da el paso de fe esta mañana. Pasa de lo natural a lo sobrenatural. Pasa de lo limitado a lo ilimitado. Pasa del posible a lo imposible. Vamos, atrévete a dar el paso. Yo no sé si estás postrado en tu cama ahí, pero yo te digo, levántate en el nombre de Jesús. Deja el espíritu de enfermedad allí. Deja el espíritu de enfermedad allí. Ale, deja ese espíritu de enfermedad ahí en la cama. Ahí déjalo. Ahí deja el espíritu de enfermedad en la cama. Levántate y declara: yo soy sano en el nombre de Jesús. No sé si estás postrado en una silla. Yo no sé si estás postrado en una silla esta mañana. No sé si estás postrado en una silla. ¿Ah? Pero levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Deja ese espíritu de temor y de incredulidad allí, por favor. Deja ese espíritu de temor y de incredulidad allí, por favor. Aleluya. Y atrévete a creerle al Señor. Mira, te voy a decir algo. Y con esto termino esta mañana, porque esto está bueno. Esto está bueno, pero hay límite. Esto está bueno, pero hay límites. Te voy a decir algo y con esto termino esta mañana. No quiero poner un ejemplo de otros. Me voy a poner yo un ejemplo a mí mismo. Aleluya. Me voy a poner de ejemplo a mí mismo. En el año 2007, aleluya, en el año 2007, aquí están mis hermanos que son testigos, yo quedé en silla de ruedas porque el hombre me dijo, no sé si usted va a volver a caminar. Porque el accidente que tuve fue grande. El accidente que tuve no solamente quebró mis pies, sino me los hizo pedacitos. Y mis hermanos de Candelaria lo saben, no estoy mintiendo. Ahí están ellos de testigo, aquí están ellos de testigo y está Dios de testigo. Cuando me dieron las radiografías de mis pies, no se entendía qué era. Era un rompecabezas. Todos los huesitos deshechos, cortados. Pasé un proceso, hermano, de 6 meses tirado en la cama. Escúchame esto. Pasé 6 meses, hermano, enyesado mis pies hasta arriba, sin poder moverme y ni caminar menos. A los 6 meses, cuando fui al doctor para ver lo de mi operación, me dijo: ya sus huesos han pegado. Usted ya puede aprender a caminar otra vez. Pero cuando yo llegué a donde el terapista fue claro y sincero conmigo. Me dijo un hombre, un doctor, y me dijo: oiga, don Ciro, yo no le quiero dar falsas esperanzas. Su situación es difícil, quizás imposible para nosotros. Me dijo él, pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros podemos. Aleluya. Pero no le prometo si va a volver a caminar. Pero si usted vuelve a caminar, me dijo, usted va a andar toda su vida, o ya sea con bordón o con muletas. Aleluya. La voz del hombre. Ah, la voz del hombre. Lo posible del hombre. Aleluya. Y cuando yo estaba sentado en aquella silla de ruedas y él me estaba diciendo eso, vino a mi mente la palabra del Señor y me dijo: tranquilo, hijo. Yo pelearé por vosotros. Yo pelearé por ti. Vosotros estaréis tranquilos. Me dijo el Señor: hijo, yo estoy contigo. Aleluya. Hermano, y yo comencé a cerrar mis oídos a aquella voz del doctor. Y en mi mente, mientras él hablaba, en mi mente dije: Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Este hombre dice que él va a hacer lo posible. Está bien, porque es hombre. Pero Señor, tú vas a hacer lo imposible. Y esta mañana, mírame, aquí estoy, de pie. Aquí estoy de pie, aleluya. No necesito nada para poder caminar. No necesito nada para poder andar. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque yo le creí al Señor. Me levanté de aquella silla de ruedas y comencé a caminar. Comencé a caminar en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Han pasado 13 años y aquí estoy diciendo que tengo un Dios que todo lo puede. Tengo al Dios de lo imposible. Tengo al Dios de lo imposible. Y a ese Dios te presento yo esta mañana. Y a ese Dios te he predicado yo esta mañana. A ese Dios te he dicho que le creas esta mañana. No me creas a mí, no. Cree la palabra que ha salido de mi boca, que es la palabra del Señor. Te puse como ejemplo mi testimonio para que creas. Si no crees por la palabra, cree por los hechos. Aquí estoy. Te puedo mostrar mis pies si quieres. Vas a ver cicatrices por todos lados. Pero mírame, aquí estoy de pie. Aquí estoy de pie. Sin necesidad de ayuda, sin necesidad de muletas, sin necesidad de bordón, aquí estoy esta mañana. Y lo que el Señor hizo en mí, lo puede hacer en ti también. Y lo que el Señor hizo conmigo, lo puede hacer contigo también esta mañana. Pero por eso te digo, despójate de toda duda, de toda incredulidad. Porque eso es lo que mire iglesia, voy a terminar con esto, escúchame. Muchas veces el Señor no obra, no es porque Él no tenga poder, como decimos muchas veces. O no es porque el Señor no nos oiga, no es por eso. Es porque nosotros estamos faltos de fe y por eso el Señor no obra. Porque en nosotros hay espíritu de incredulidad y de temor y por eso el Señor no obra. Pero esta mañana quiero decirte, hermano, hermana, que estás allá al otro lado, Créele al Señor. Créele a Jesús esta mañana.